El 11 de febrero de 2023 se han cumplido 150 años de la proclamación de la Primera República en España. Eduardo Higueras Castañeda, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED, no ha querido dejar pasar esta efeméride para reflexionar sobre las causas que provocaron su advenimiento, los problemas a los que tuvo que hacer frente y las consecuencias, finalmente, para la historia política y social de nuestro país. Porque de la Primera República la mayoría sabemos muy poco y además todavía existen muchos tópicos y malentendidos sobre este periodo de nuestra historia. Quizás este aniversario traiga la oportunidad de despejarlos.
Hace 150 años, el 11 de febrero de 1873, diputados y senadores se reunieron en sesión conjunta en el edificio del Congreso. Les había convocado su presidente, Nicolás María Rivero, en contra de la opinión del presidente del Gobierno, el líder del Partido Radical, Manuel Ruiz Zorrilla. Los dos tenían pleno conocimiento de algo que a esas alturas era ya mucho más que un rumor. La noticia de que el rey Amadeo I había planteado al Gobierno su renuncia al trono, que ocupaba desde enero de 1871, circulaba ya por todas partes. Ruiz Zorrilla quería ganar tiempo. Todavía confiaba en convencer al monarca para que revocara su decisión. Rivero, por el contrario, pretendía precipitar los acontecimientos. Esa noche, siguiendo su iniciativa, las Cortes aceptaron la renuncia de Amadeo y proclamaron la Primera República. Son conocidas las palabras con las que Emilio Castelar, uno de los líderes parlamentarios del Partido Republicano Federal, justificó el nacimiento del nuevo régimen. Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional, con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria, con la renuncia de Amadeo de Saboya, la monarquía democrática. Nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma. Nadie trae la república, la traen las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria. Estas palabras, evocadoras y grandilocuentes, son recurrentes y han pervivido asociadas a la memoria del 11 de febrero, pero no deben interpretarse de manera literal. Castelar pretendía legitimar la República en la propia secuencia del progreso, un dogma en el que ponía toda su fe, una fuerza impersonal que empujaba a la historia y con ella a los pueblos, a las civilizaciones y a todos los seres humanos a superarse, a perfeccionarse, o a acercarse a formas más justas, más razonables de organización. Pero lo cierto es que la Primera República sí tuvo autores, y detrás de su proclamación, desde luego, hubo actores, aunque en su mayoría fueran anónimos. Y por supuesto, la monarquía democrática no murió por sí misma, sino que lo hizo zarandeada por múltiples tensiones. La principal tenía que ver con el proyecto que el gobierno de Ruiz Zorrilla había presentado a las Cortes para abolir la esclavitud en Puerto Rico. Un proyecto que, además, se presentaba como un aviso de lo que estaba por venir para los propietarios de esclavos en Cuba, donde todavía subsistía una guerra de carácter anticolonial. Esta iniciativa contaba con el respaldo de los diputados del Partido Radical, que era el mayoritario en el Congreso. También la apoyaban los republicanos, que constituían la segunda fuerza parlamentaria. Frente a ella se plantaron, por supuesto, los negreros y todos aquellos sectores sociales y políticos que tenían intereses conectados con el negocio de la esclavitud. Algunos grupos políticos se afirmaron como portavoces de estos sectores y calificaron de antipatrióticas o antinacionales las iniciativas del gobierno. Los unionistas del general Serrano, los progresistas conservadores de Sagasta, los alfonsinos de Cánovas o incluso los carlistas dieron apoyo a la Liga Nacional de los Esclavistas, que tuvo también el respaldo de buena parte de la aristocracia española, representada por la Diputación de la Grandeza. La movilización alcanzó una enorme intensidad. Hubo manifestaciones a favor de la abolición en la mayor parte de las ciudades de España. La Sociedad Antiabolicionista Española y el Partido Radical extremaron la propaganda y mostraron su apoyo cerrado al gobierno. La Liga Nacional, organizada en múltiples círculos ultramarinos, consiguió presionar gracias, sobre todo, a los enormes recursos económicos con los que contaba. Y, entre otras iniciativas, lograron que los oficiales del Cuerpo de Artilleros se enfrentaran al gobierno. Pretendían derribar a Ruiz Zorrilla, pero lo que terminaron hundiendo fue la propia monarquía. Mientras que el gobierno aceptó el reto y la dimisión masiva de los oficiales de artillería, el rey se oponía a esta medida. Pero su opinión chocó con la de las Cortes, que la apoyaban cerradamente. El gobierno publicó el decreto reformando el cuerpo de artillería con la firma del rey, que a continuación comunicó su decisión de renunciar al trono. Así se llegó al 11 de febrero, una noche en la que había diferentes puertas abiertas. El general Serrano esperaba una llamada del presidente de las Cortes, de Rivero, para imponer por las armas una república conservadora bajo su presidencia. Es lo que, al fin y al cabo, se produjo un año más tarde, después del golpe del general Pavía. Pero lo que se impuso el 11 de febrero de 1873 fue una vía democrática y republicana, gracias, sobre todo, al voto de los radicales. Para ellos, la monarquía era una cuestión secundaria. Lo más relevante era sacar adelante sus reformas, y la abolición de la esclavitud tuvo lugar bajo esta república. No es de esperar que la efeméride del 150 aniversario de la Primera República vaya a dar lugar a conmemoraciones oficiales. Se celebrarán algunos congresos, algunas exposiciones. Habrá múltiples conferencias de especialistas, de estudiosos, de eruditos de aquí y allá, incluso de polemistas de diferente signo. También habrá novedades en las librerías. Muchas serán bienvenidas porque arrojarán luz a un periodo que se conoce poco y sobre el que pesan múltiples tópicos y malentendidos. Otras novedades, con mejor o peor fe, reproducirán esos mismos malentendidos y los mismos tópicos. Porque la Primera República, pese a que nos separan 150 años de ella, sigue teniendo una memoria controvertida. Al hablar de la Primera República es casi inevitable escuchar, entre otros, adjetivos como turbulenta o convulsa. Son auténticos sanbenitos que no ayudan a comprender por qué se instauró este régimen o por qué el general Pavía, un año más tarde, en nombre de sectores políticos que temían las reformas republicanas, puso fin a esta experiencia por la fuerza. La Primera República, hay que recordarlo, no cayó sola, por mucho que en su seno hubiera conflictos importantes y contradicciones muy serias. Tampoco había caído por sí misma la monarquía democrática de Amadeo de Saboya. Ni una ni otra cayeron por sus propias debilidades. Una y otra fueron empujadas. Otros lugares comunes insisten en el carácter utópico, inviable, ilusorio de los proyectos de cambio que encerraba la experiencia republicana, pintando como ensoñaciones reivindicaciones populares que habían estado en el centro de los conflictos sociales durante todo el siglo XIX, como la eliminación de las desigualdades que existían en el servicio militar, el problema de las quintas, o en el reparto de las cargas fiscales, los impuestos indirectos que se conocían como consumos. Se repite también que la sucesión de cuatro gobiernos en un año era sinónimo de ingobernabilidad, como si existiera un vicio congénito que hiciera imposible que un régimen que apenas había echado a andar pudiera llegar a consolidarse, y pasando por alto que la política parlamentaria del siglo XIX no era como la actual y esta sucesión de gobiernos no resultaba tan extraña. Otras veces se insiste en que sus presidentes eran intelectuales, meros filósofos, sin sentido práctico de gobierno ni capacidad de liderazgo, como si una cosa fuera inseparable de la otra o como si ser un filósofo fuera sinónimo de ser un iluso. Quizá el tópico más recurrente es el que plantea que la proclamación de la República fue un último recurso a la desesperada de las élites políticas, después de haber ensayado diferentes tipos de régimen, pero un ensayo que al fin y al cabo no podía subsistir porque en España, se dice, no había republicanos. A estas alturas se acumulan ya numerosas investigaciones que en diferentes ámbitos geográficos y desde distintas perspectivas de análisis han demostrado que el republicanismo fue una cultura que dio lugar a un movimiento social en el que estaban ya presentes las características de los modernos movimientos de masas. Esto quedó de manifiesto en la coyuntura de derechos y libertades que abrió la Revolución de septiembre de 1868, cuando los federales probaron en la prensa, en las calles, en las urnas y en otros espacios su importante expansión por toda la geografía del país, no era, ni mucho menos, una fuerza residual ni un movimiento anecdótico. Si se les pregunta por la Primera República, muchas personas sabrían contestar que tuvo cuatro presidentes. En algunos casos, incluso, sabrían el nombre de estos cuatro, porque son realmente conocidos. Pocas, en cambio, podrían explicar qué había detrás del movimiento federal, quién y cómo se oponía a su desarrollo, cuáles eran las características de los proyectos de Constitución de 1873, o qué implicaba la legislación reformista del gobierno de Pi y Margall, o la naturaleza que explica la revolución cantonal o los principios conservadores sobre los que descansaba la política de Castelar. Responder a estas cuestiones va más allá de las posibilidades de este programa, que únicamente tiene la pretensión de llamar la atención sobre una efeméride que sin duda será muy productiva. Servirá, entre otras cosas, para hacer balance del cúmulo de investigaciones que se han ido sucediendo en los últimos años, con cuentagotas, pero sin parar. En el mejor de los casos, se renovará el interés por un momento histórico crucial en la historia contemporánea de España, y otros nuevos trabajos de investigación se sumarán a los que ya existen. Al fin y al cabo, la prioridad es, o debería ser, comprender y explicar unas dinámicas de cambio que eran inéditas en la historia de España, que abrieron complejos juegos de expectativas y reacciones y que removieron intereses y movilizaron a nuevos actores sociales y políticos. Todo ello no dejaba de estar conectado, además, de una manera estrecha, a los procesos de transformación más amplios que se vivían en otros espacios del mundo. Pero este tipo de efemérides también son el caldo de cultivo de otro tipo de aproximaciones de tipo presentista, que tratan de presentar la historia de España como la demostración de las aptitudes o de las incapacidades del pueblo español, presentado como un sujeto siempre idéntico a sí mismo, por encima de la historia, del cambio histórico, como el prisionero de unas fuerzas atávicas que le condicionan inevitablemente. Este tipo de visiones, de alguna manera, encierran la idea de que hay trajes que a ese personaje imaginario ni le quedaron bien o le quedaron mal en el pasado y le seguirán quedando bien o mal en el futuro. Se busca, de esta manera, condicionar el presente. Es importante repensar la Primera República, tanto como evitar los juicios ahistóricos que enturbian su comprensión y contaminan su memoria. Esta es la oportunidad que se presenta con la efeméride del 150 aniversario de la proclamación de la Primera República.